Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La tercera ola del coronavirus frena su avance, aunque las cifras de contagios y fallecidos siguen siendo muy altas. Según el informe COPE que hoy te estamos contando, hay ya algunos indicadores que, manteniendo, eso sí, todas las cautelas, nos permiten ser algo optimistas. Esos indicadores son la incidencia acumulada, el índice de positividad en los test COVID y la relación entre ingresos y altas hospitalarias. Lorena Fernández.
Lo primero, como dice, son los contagios que están bajando. Al pico se llegó el miércoles pasado y desde entonces hemos empezado un suave descenso. Hoy la tasa se sitúa en 886 por cada 100.000 habitantes. Los segundos son el resultado de las PCR o antígenos que se realizan. Hace 10 días, 18 de cada 100 daban positivo en COVID, hoy son 15 de cada 100. Y lo tercero es el equilibrio entre ingresos y altas hospitalarias. Aún los primeros siguen superando a los segundos, pero cada día que pasa esa brecha se va reduciendo, contribuyendo a aliviar la tensión sanitaria. El jueves pasado ingresaron en los hospitales españoles 3.413 personas, se dieron en cambio 3.300 altas. La diferencia, por tanto, fue de 100 personas. El 21 de enero era de más de 1.000.
Y acabamos de conocer que Pfizer va a suministrar 75 millones de vacunas más a la Unión Europea en el segundo semestre, un anuncio que se produce justo antes de la cumbre convocada por el gobierno de Alemania con representantes de las farmacéuticas para tratar precisamente la campaña de vacunación. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Solo unas horas antes de esa videoconferencia, en la que Merkel está dispuesta a dar un puñetazo sobre la mesa, Pfizer-BioNTech anuncia esos 75 millones de dosis adicionales, casi 14 millones más para Alemania, que entregaría en el segundo trimestre. Quedan, por tanto, 10 semanas de escasez de vacunas todavía. Las mejoras en la planta de producción en Puurs, Bélgica, la puesta en funcionamiento de una nueva planta en Marburg, Alemania, y la ampliación de su red de producción europea, desde los tres iniciales hasta los actuales 13 socios, va a permitir el aumento de producción. BioNTech incluso promete 50% más de vacunas en todo el mundo, 2.000 millones de dosis en 2021, pero su programa de entregas no permite contar todavía con inmunidad de rebaño en Europa, seguramente hasta después del verano.
Y en Birmania, tras el golpe de estado de las últimas horas, donde el ejército ha declarado el estado de emergencia y ha tomado el control del país, la Embajada de España pide a los residentes españoles que permanezcan en sus casas. Manuel Ángel Gómez.
Los militares han detenido a la jefa de gobierno de facto, Aung San Suu Kyi, y han declarado el estado de emergencia durante un año en todo Myanmar, según ha anunciado la cadena de televisión del ejército, que es la única que está emitiendo. El levantamiento militar llega después de que el partido de Suu Kyi arrasara en las elecciones de noviembre, llevándose el 83% de los escaños del Parlamento. El partido apoyado por el ejército no consiguió ni el 7% de los escaños, y los militares, tras quejarse de que hubo fraude en los comicios, ahora han dado el golpe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Bartomeu niega que se haya filtrado el contrato de Messi. Carlos Ganga.
Siguen las reacciones a la publicación del contrato del argentino y el último a manifestarse ha sido el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, que se desmarca de cualquier responsabilidad. Joan Mayori.
Bartomeu mandó un mensaje al programa de TV3 Gol a Gol ante las insinuaciones de un colaborador de que Bartomeu podría ser el responsable de la filtración del contrato de Messi. Bartomeu lo negó categóricamente y añadió que Messi merece lo que cobra y que en una situación normal sin pandemia el club podría afrontar ese contrato sin ningún problema. Intervino en tiempo de juego Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barça, uno de los firmantes del contrato.
No sé, yo cada vez creo menos a las casualidades, que siempre que pasa algo con el Real Madrid, sale alguna noticia de carácter, digamos, polémico contra el Barça.
El único al que le beneficia esta publicación es al próximo presidente del Barça, sea el que sea.
No creo. Si lo ha hecho algún candidato en este sentido, la verdad es que lo veo muy poco inteligente.
Un Messi que ayer respondió marcando un golazo de falta que ayudó al Barça a ganar 2-1 al Atlético. El líder, el Atlético, también ganó 2-4 al Cádiz y mantiene los 10 puntos de ventaja respecto a sus perseguidores. Y hoy se cierra el mercado de fichajes. El Granada ha anunciado la incorporación del centrocampista Domingos Quina, cedido del Watford.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Ven y descubre precios increíbles y artículos en liquidación en muebles de baño, platos de ducha, griferías, mamparas y accesorios de baño y cocina. Visítanos o infórmate en el 922 57 1800. Rebajas en Cerámicas Tacoronte.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
¿Pero y quién tomó esa decisión, Anselmo? ¿Quién tomó la decisión de decir, bueno, estos son conflictivos fuera de aquí del hotel para que no dé la lata?
La administración responsable, en este caso, de la gestión, ¿no? Pues Cruz Roja, que tiene unas normas de funcionamiento de esos centros.
Si es un perfil conflictivo, lo que se necesita es tenerlo controlado, no en la calle suelto.
Eso es lo que vamos a articular para que no ocurra.
¿Y esa decisión dice usted que la tomó Cruz Roja?
Bueno, porque tiene unas normas de funcionamiento de los centros. El problema no es tanto que se busque la expulsión, sino que el migrante no tenga ningún recurso alojativo, entonces queda en la calle, con lo cual se agrava esa situación, ¿no? Vamos a intentarlo resolver cuanto antes. Y
es un disparate esto, ¿verdad, delegado? Esto es un disparate, ¿no?
Bueno, no es un buen funcionamiento el que se haga así, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Es tiempo de rebajas, pero también de consumo responsable. Santa Cruz cuenta con 14 áreas comerciales y la zona comercial al aire libre más grande de Canarias. Apuesta por espacios abiertos y por el comercio de proximidad. Es tiempo de compras responsables, prudentes y si controlas los horarios o pides cita previa, comprarás sin aglomeraciones. Usa mascarilla debidamente fijada, lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia social. Hagamos de Santa Cruz una ciudad segura. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Daniel Pinelo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Mayer.
Pues ya estamos en nuestras clases particulares, aprendiendo un poquitito del mundo de la publicidad, del marketing y viendo las tendencias digitales, Daniel, para este 2021,
sí,
¿no?
Hoy vamos a ser de adivinos, o no tanto, depende de lo que haya previsto ya Diego Pajarón, socio fundador de 22 grados. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y no sé si esas tendencias de 2021 se analizan con sumo cuidado o uno más o menos tiene la intuición por lo que ve en los últimos años de por dónde va a tirar 2021.
Estas tendencias yo creo que es un triple desde el medio del campo, porque según está la situación son difíciles de adivinar, y más después de este 2020, que yo creo que nadie adivinó nada y creo que ahora es complicado cualquier cosa, pero bueno, nos lo vamos a tirar y vamos a hablar de cuatro tendencias que yo creo que van a ser importantes de cara al 2021 y que pueden marcar un poco el camino.
A ver, ¿por cuál empezamos?
Pues yo creo que lo más interesante que nos ha traído este 2020 ha sido la explosión de la televisión digital, ¿no? Del consumo de televisión en digital o lo que se le llama las OTTs, ¿no? Que son servicio libre de transmisión, que es decir, que cualquiera puede utilizar Internet para transmitir un contenido propio, y que ahora mismo estamos hablando de que hay 10 grandes canales que están lanzando sus contenidos, como son Netflix, Amazon, Disney Plus, Movistar, Rakuten, YouTube Premium, DAZN, Bein, HBO y Filmin. Estamos hablando y cada uno, pues a 10, 8, 7 euros, pues no deja de ser un servicio que está creciendo y donde el marketing más allá del negocio, ¿no? Que esto ya lo tienen ellos totalmente controlado y tienen sus precios, sus producciones, etcétera. Aquí el marketing lo que tiene que trabajar es para buscar caminos en donde una televisión en la que pagas, en donde no admites publicidad, pues pueda haber contenido publicitario, pueda haber contenido de marcas y pueda haber un camino para llegar al consumidor, que es de lo que vivimos.
Esto está ocurriendo también, a mí se me ocurre compararlo con los periódicos digitales, ¿no? También tiene un riesgo porque, claro, al final cada canal, no sé si coincides conmigo, Diego, te ofrece cosas distintas. Y a lo mejor, claro, tú no quieres de un canal concreto todo lo que te ofrece, sino a lo mejor vas eligiendo de cada uno una cosa distinta. Al final te ves obligado a pagar por varios en vez de tener uno solo. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Spotify, que en Spotify tienes toda la música y tú eliges lo que quieres escuchar. Hay mucha gente que dice que a lo mejor en los contenidos de series y películas y también los de periódicos digitales debería ser algo así, de un gran mercado que tú pagues un precio único al mes y que decidas que ves.
Sí, estos son ya condiciones de mercado. Además, yo aquí creo, igual, tirándonos triples desde muy lejos, que va a haber fusiones, tendrán que haber fusiones, porque empiezan a haber gente, lanzan y los grandes irán comprando a los pequeños para quedarnos.
El que lo consiga lo borda, ¿no? El que lo tenga todo, claro. Diego.
Claro, con tres, cuatro grandes operadores y a lo mejor otros cuantos más pequeños para películas más o contenidos a lo mejor más exclusivos, más diferentes, más alternativos, pero tendrán que mira, bueno, ya Movistar y Netflix se unieron para ir juntos, ¿no? En un paquete de precio, y yo creo que Disney Plus también irá hacia caminos de ir metiéndose en otras plataformas, porque el mercado no soporta poder, una casa no puede pagar 7 operadores para ver contenido, ¿no?
Exacto.
Pues se volverá a la piratería, que este tipo de plataformas lo que tienen que evitar es la piratería, que no deja de ser un cáncer para el tema de los contenidos. Y aquí un poco lo que hablábamos de las marcas, la manera de estar es entrar en contenidos, hacer product placement, hacer producciones colaborativas con estas plataformas y que estas plataformas vean realmente minorado el coste de producción y que las marcas estén presentes o los destinos, como pueden hacerse. Islas Canarias podría perfectamente participar en una producción audiovisual que luego tuviera su repercusión en Amazon o en HBO y tuviera una repercusión mundial, ¿no? Y ser coproductor de esa serie y participar en ella como protagonista.
No. Vendría de lujo ahora. Oh.
Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, Diego, ¿tú no crees? Nos estamos acostumbrando a ver la televisión a la carta, y yo no sé qué efecto va a tener eso sobre la televisión convencional, ¿no? Porque hay mucha gente ya que no ve televisión convencional.
Claro, es la televisión convencional, está mejorando contenidos. Las dos grandes plataformas de televisión, Antena 3 y Telecinco, ya tienen sus canales premium de pago en los que ves los contenidos antes, los ves sin publicidad y están a costes de 3, 4 euros al mes. O sea, costes
más. Esa es una clave, Diego, importante, ¿no? Que además nos toca de cerca, claro, nuestro espacio, ¿no? Claro, la gente no quiere tragarse tantos minutos de publicidad, ¿no?
Sí, yo en este tema siempre he abogado por bloques más cortos y costes más altos por la publicidad, como se hace en otros países, y a lo mejor mayor número de bloques. Pero los bloques eternos creo que no benefician a la televisión ni al contenido ni al espectador. Pero bueno, el negocio de la televisión lo tienen más que estudiado, y si hacen esto es porque es lo que es más rentable para ellos. Y ya de por sí son empresas en las que no les voy a enseñar yo a ser rentables, que son bastante, bastante rentables, y ahí están sus números, que cotizan en bolsa y son públicos.
¿Más tendencias, Diego, para 2021 que podamos más o menos aventurar?
Bueno, otro sector que yo creo que va a crecer de manera exponencial van a ser los eSports, y eso va a ser algo que ya es imparable y no hay camino. Hablaban que el beneficio de los eSports en este año 21 lo estimaban en 180.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de disparates ya de dinero que mueven esta tendencia, los eSports, y que cada vez son mejores y para las marcas más rentables en términos de ROI, porque el altavoz que generan le llega a un público al que ya no estás llegando con la televisión y al que llegas en una manera en la que ellos están absolutamente enganchados a un contenido que les apasiona, con lo cual para una marca pues es, como se dice aquí, oro picado, ¿no? para para llegar a este público difícil de alcanzar. Y será una tendencia que no es nueva, pero sí que yo creo que va a crecer, va a seguir creciendo a doble dígito este.
Me estaba riendo, Diego, porque me apuntaban por aquí, dice, sí, los eSports de los youtubers que se están yendo a tributar a Andorra.
Bueno, eso es otra discusión en la que entramos otro día, si queréis, en otro momento.
Eso no es marketing. Ya eso
son opiniones personales de dónde hay que tributar y dónde no. Y bueno, luego ahí están las dos tendencias, los que se están yendo y luego gente como Ibai.
Exacto.
¿No? Que está el hombre ahí defendiendo que, joder, que para que a su madre la curen y puede ir al médico, pues tiene que tributar aquí, ¿no? Yo creo que son pensamientos más vitales que otra cosa, ¿no? Pero yo entiendo todo, ¿eh? Yo creo que hay que entenderlo todo porque así tiene que ser. Pero los eSports van a ser un bombazo. Y luego otra tenía cuatro tendencias para no meter aquí un rollo de nombres y de cosas que no se entienden bien, pero hay dos que son muy interesantes, que hay una tendencia que se está cambiando el storytelling, el famoso relato, ¿no?, que tanto en política como en las marcas están utilizando mucho, al story doing. Es decir, que ese storytelling no solo se quede en la mente del consumidor, sino que le haga actuar, le haga hacer cosas, ¿no? Es como, pues, contar algo y que luego el espectador continúe esa historia con sus actos. Y si, además, lo retransmite con sus redes sociales al mundo, o le da altavoz a través de sus redes sociales al mundo, como todos tenemos ahora un pequeño altavoz ahí, pues para la marca es infinitamente mejor, ¿no? Ya ha habido ejemplos de Coca-Cola que ha hecho acciones donde luego la gente pues ha ido viralizando contenido, no viralizando el propio contenido de la marca, que eso sería una viralización normal, sino viralizando tu propio contenido, interactuando con esa marca, haciendo algo que la marca te ha propuesto, ¿no? De ahí el story doing, ¿no? Que la historia te lleve a la acción. Y yo creo que ahí las marcas consiguen una interacción con el usuario que es cuando te genera que esa marca realmente pase a tu ADN y sea una long brand, que es lo que todas quieren.
Muy bien. Pues, Diego, seguimos hablando la próxima semana. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Otro para vosotros, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Hoy dice Onelia Bueno, la alcaldesa de Moguer, en una entrevista en Diario de Aviso, que los hoteleros están ganando mucho más dinero con la inmigración que con los turoperadores. ¿Esto es así?
Bueno, no lo sé, porque ahí hay pues, un poco de todo. No lo sé porque no sé los acuerdos que han adoptado con Cruz Roja y con el Ministerio, pero el hecho de que estén funcionando esos hoteles también ha salvado algunos empleos, algunas cadenas de suministros, en fin, tiene también ese efecto positivo de que algunas instalaciones han podido funcionar y han podido obtener recursos. Desde el Ministerio también se señaló que no eran los recursos adecuados y que por eso se está con el Plan Canarias para dotarnos de otros mecanismos de atención humanitaria en nuestra tierra.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar, que no mata el penar. Déjeme saber lo que debo hacer, dígame, doctor.
Nuestro espacio de salud de los lunes, que hoy pretendemos dedicarlo a cómo ha cambiado, Aida Martínez, nuestras vidas esta pandemia.
Así es, Mayer, porque quizá muchos lo siguen experimentando, el hecho del teletrabajo, ese que muchas veces se reclamaba como una nueva opción laboral y que ya parece que muchas empresas lo contemplan para su día a día. Lo hemos visto también en el uso de la mascarilla, algo que nos parecía una cosa como de otro mundo, que ya lo tenemos como asimilado, que salimos de casa incluso que nos falta algo. Pero sobre todo, Mayer, quizá donde se ha visto más acelerado esta serie de cambios y que esperemos que se mantengan en el tiempo, es en el apartado sanitario.
Lo hablamos, como hacemos cada lunes, con el doctor Mainar. Manuel Mainar es profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien.
Y hoy hemos invitado también al profesor Luis Serra Magén, que a lo mejor dentro de poco lo vemos de rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, doctor.
Buenos días, Mayer. ¿Cómo estamos, doctor Mainar?
¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo va esa campaña, Luis Serra Magén?
Pues va. La verdad que va muy bien y estamos escuchando a la gente, que es lo más importante, ¿no? Escuchar a la gente y ver qué necesidades tiene y qué es lo que hay que mejorar.
El doctor Mainar es un buen fichaje, ¿no?
El doctor Mainar es muy buen fichaje. Siempre, hace muchos años que nos conocemos, por lo menos 25, 26, y siempre hemos estado unidos en un proyecto u otro. Y en este caso también, él nos apoya, por supuesto, en la candidatura.
Está con nosotros Miguel Ángel Betancor León también, catedrático de Escuela Universitaria de Teoría y también Historia de la Educación. Me dicen que nada lo tendremos. Con él también vamos a hablar. ¿Cuál es el principal cambio, Luis Serra, que nos ha traído la pandemia?
Bueno, el principal quizá cambio que nos ha traído la pandemia es que no hay que ir al médico para cualquier cosa. Esto es una de las cosas importantes. Es decir, al principio de la pandemia, que tendíamos a acudir a la sala de espera y incluso pasar allí un par de horas sin ningún problema, allí, en estos contextos, se produjeron muchos contagios. Hoy sabemos que tenemos que proteger a nuestra salud de otras posibles infecciones, como el caso ahora de la COVID, y que muchas de estas infecciones se pueden producir en el lugar donde acuden las personas enfermas, ¿no? Y luego hemos aprendido el separarnos de las posibles fuentes de contagio de los demás físicamente mediante la mascarilla, ¿no?, que protege de las infecciones y que nosotros propaguemos la infección. Como resultado de todo ello, pues este año hemos tenido mucho menos procesos respiratorios, no ha habido gripe, mucho menos virus respiratorio sincitial en niños, reducción de otros coronavirus, de otros catarros, de una forma muy importante, ¿no?
Baja incidencia, ¿no?, de los virus que habitualmente nos acompañaban en estas fechas, ¿sería pensable que vamos a seguir con mascarilla, por lo menos en estos periodos del año donde tenemos más gripe? ¿O eso se contempla en el futuro, Luis Serra?
Por supuesto. La mascarilla ha llegado para quedarse, estará en el cajón de los calcetines o de la ropa interior. Tendremos varias reutilizables y también las tendremos las de utilización, digamos, de sola una vez o un cierto tiempo. Y, vamos, nos las pondremos, pues, para mejor para viajar en avión, como veíamos los orientales que corrían por los aeropuertos con la mascarilla, pues nosotros haremos algo parecido. Nos la pondremos, por ejemplo, para ir en concierto y lo más importante, nos la pondremos para salir en la calle cuando tengamos algún tipo de catarro o de virus respiratorio, ¿no? para proteger a los demás, como medida de responsabilidad colectiva, ¿no?
Y esa es otra pregunta que me gustaría introducir, pero voy a saludar primero a Miguel Ángel Betancor, que ahora sí nos está escuchando. Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
No. Luis, en el día a día, en los hábitos comunes, decíamos lo de poner la mascarilla sobre todo para proteger a los demás. ¿Qué pasará con las manos? ¿Nos seguiremos dando las manos como saludo correcto o esto también cambiará?
Bueno, es posible que cambie, pero yo creo que el abrazo volverá, ¿no? Y el contacto volverá. Obviamente, a lo mejor no tan frecuentemente o tan aleatoriamente como antes, pero sí que volverá porque nosotros somos una civilización que necesitamos este contacto, ¿no? Esta comunicación. Y por tanto, volverá con nuestras precauciones, nos lavaremos más las manos, tendremos un botellín de gel, pero el contacto volverá, quizá no tantos besos con personas que no conocemos tanto, pero sí que va implícito a nuestra cultura.
Bueno, a lo mejor algo positivo, Mayer, que es verdad que a veces el contacto social nos hacía que en ocasiones pues tuviésemos que saludar unas circunstancias que no nos apetecían. Doctor Maynard, si miramos un poco, utilizando que ustedes son visionarios en muchas de las tecnologías que se han implantado a lo largo de este tiempo atrás, ¿qué se puede quedar de esos avances médicos que se han hecho? ¿Qué se quedará entre nosotros en este futuro?
Pues de momento se va a quedar lo que ya teníamos. Pues claro, aquí el chiste consiste en que la pandemia de repente ha sacado una mascarilla a la calle, cuando toda la vida, cuando hemos estado acatarrados, nos hemos puesto una mascarilla para ir al hospital. O cuando hemos ido a visitar a un enfermo y estábamos acatarrados, no íbamos nosotros, iba un compañero. Ah, y lavarse las manos, yo toda mi vida recuerdo. Niño, lávate las manos antes de entrar a la mesa. Niño, cuando entres por casa, lávate las manos. Ah, y deja los zapatos a la entrada. Entonces, como dirá luego, supongo, Miguelo, sobre la tecnología, ahora somos digitales antropológicos, porque casi todo lo que vamos a hablar hoy lo estamos haciendo los tres hace años. Es que es curioso. Entonces ahora una noticia como esta de un virus pequeñito, pues de repente ha recuperado cosas que no deberían haberse quitado nunca. O sea, me parece que la frase que seguro que la dice y ya se la ha quitado a Miguel es esto. Somos ahora, además de lo que tú dices, somos digitales antropológicos. Ahora nos llama la atención porque he hecho red cuando llevamos años trabajando tecnológicamente. Por tanto, seguimos para adelante.
Miguel Ángel, ¿por qué nos olvidamos de eso? Yo he hablado en otras ocasiones en este espacio con el doctor Maynard de que ahora, pues, cuando vamos a un restaurante, miramos si el cocinero tiene la mascarilla, pero hasta hace nada el cocinero hablaba sobre la comida que después nos servía.
Bueno, saludos a todos. La verdad que estoy oyendo cosas interesantes y un poco incluso el doctor Luis Serra o el profesor Maynard que están hablando de una serie y las preguntas de ustedes, ¿no? Es decir, dicen, claro, la mascarilla la vamos a seguir usando. Pues claro que la vamos a seguir usando. Y que también nos vamos a dar las manos, nos vamos a abrazar. Claro que sí. Pero claro, no con la frecuencia. Y que vamos a tener todos esos elementos ya en nuestra vida. Yo lo único que defiendo es algo que estas personas que están aquí lo han hecho durante muchos años. Y es hablar de la tecnología en positivo. Es decir, cómo hoy en día las tecnologías digitales puede ser proactivo y no reactivo. El hecho de que a mí, ellos que son médicos, pueden operar, me parece muy bien, pero yo lo que quiero es que no me operen ellos. Son buenas personas, pero no quiero que me operen. Quiero tener un bienestar. Y yo creo que hoy en día tenemos unas tecnologías digitales que nos va a facilitar, pues, por ejemplo, lo del confinamiento. Yo ver a niños con cáncer que no pueden salir del hospital, que yo no le puedo llevar un campo de fútbol al hospital, pero que pueden jugar y divertirse con las tecnologías digitales como el mundo gaming, ¿qué me están diciendo? Yo lo que quiero es que la tecnología sea una tecnología humana, donde hoy en día ya no elegimos entre lo físico y lo digital. Ya va en nuestra mano. Incluso me están haciendo una entrevista y tengo el teléfono, una proyección de mi mano. Entonces yo busco una salud digital y el COVID nos ha puesto en ese mundo. Cuando yo estoy confinado, por la razón que sea, yo tengo herramientas digitales pues para no engordar, no para decir que me va a engordar, sino simplemente que tengo plataformas digitales para mejorar mi salud. Es como ahora ha salido, bueno, me manifiesto por el tema de los gimnasios, ¿vale? Usted se puede manifestar como mucha gente, pero ustedes tienen las plataformas digitales para que cuando esté en su casa o en su trabajo puede generar esa tecnología en positivo en la salud. Eso es lo que para mí es muy importante. Y bueno, el COVID en sí nos ha dejado pues hasta en el sistema educativo. En el sistema educativo pues ya no es tener internet o el teletrabajo, porque ahora mismo lo que necesitamos son las herramientas adecuadas para poder educar, y eso se llama tecnología digital. Y en la salud es fundamental, fundamental. A mí cuando me dicen el teletrabajo, sí, teletrabajo, pero yo estoy en mi casa teletrabajando, ¿quién va a cuidar mi salud? ¿Quién va a cuidar mi ergonomía en el trabajo? ¿Quién va a cuidar todos esos espacios? Por eso soy un amante de la tecnología, sí, como dice el profesor Maynard, antropológicamente y humanamente. Y yo creo que hay que humanizar la tecnología, y la salud tiene un gran papel importante en esto.
Hombre, lo que pasa, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones con Miguel Ángel, ¿no? Sobre todo cuando se intentó montar la liga de eSport en Canarias. Hay voces, Miguel Ángel, que dicen, bueno, pero es que hay muchos niños que son sedentarios en el archipiélago, tenemos un porcentaje elevadísimo de sí, niños obesos, ¿no? Pero lo que está planteando Miguel Ángel es que esa tecnología sirva precisamente para reducir el número de obesos, para que se muevan, para que hagan algo de actividad, aunque sea a través de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, es que, bueno, primero, y ahí hay profesores que saben más, y por el profesor Luis Serra en nutrición aún más todavía. Yo hace mucho tiempo que hablé con él en un momento hablando de la nutrición del gamer, hace ya más de 4 sí. años, ¿eh? Y le dije, me acuerdo que él venía de su accidente, que se había caído, y dice, casi se mata. Y yo me reuní con un compañero de él, muy amigo mío, y le dije, estoy preocupado de la educación de los gamers, la nutrición, porque lo mismo que el empleado que va a estar, yo estoy en la universidad, yo ahora tengo tema de tutorías online con los alumnos para el tema de los exámenes, y lo atiendo desde mi casa. Entonces yo tengo que tener hábitos, tengo que educar a ese nuevo ciudadano. Y cuando me dicen, es que la tecnología es sedentaria. Mira, la obesidad nace antes que la tecnología, eso punto uno. Punto dos, hay tecnología que son los llamados Ether Game, Active Game, etcétera, que generan movimiento y actividad física. Por lo tanto, yo puedo bailar a través de plataformas digitales. Yo puedo, mi madre con 90 años, 91 que cumplió el otro día, coge su teléfono y puede jugar al Pokémon en un parque y se camina y se socializa. Yo puedo ir a los centros de mayores y tener plataformas digitales simplemente para moverme, no para rehabilitar, que eso es otra cosa en la salud pública, sino el hecho fundamental es que la tecnología ayuda. Lo que pasa es que se creen que el gamer es aquel que está sentado comiéndose las papas fritas con una Coca-Cola. No, el gamer...
Que los hay también, Miguel Ángel, que los hay también, ¿eh?
Sí, como el alcohol. A mí me encanta la cerveza, pero no soy alcohólico. Claro, y me encanta el vino, y me gusta cenar. Entonces, es un tema de cultura, de educación. Y creo que ahora, con el COVID, se ha demostrado que necesitamos educar en ese mundo. Pero no solo para el que juega, sino también para el que trabaja. Sí.
No, Miguel Ángel, déjenos que contemos la última hora y seguimos hablando, porque la verdad es que es muy interesante lo que estamos contando. 10:33 ya.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo.
Y recogemos las declaraciones de otro catedrático, además de Medicina Preventiva y Salud Pública, el doctor Antonio Sierra de la Universidad de La Laguna, que dice que cuidado con los carnavales, especialmente en Tenerife, porque los buenos datos de esta isla en relación a la pandemia se pueden ir al traste en apenas una semana.
Vamos a ver cómo se comportan los carnavales, que me temo que va a haber infractores, pero que desde luego, si rompen la responsabilidad y se reúnen clandestinamente, aunque a veces es muy abierto su comportamiento, muy muy conocido, podríamos tener evidentemente un rebrote.
También nos quedamos, Mayer, con las declaraciones de Juan Cous, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas, que dice que la derivación de migrantes que están en los hoteles del sur de Gran Canaria hacia el acuartelamiento de Las Raíces en Tenerife no va a solucionar nada de la crisis migratoria en las islas.
Pues desvestir un santo para vestir otro. O sea, que realmente que los trasladen a Tenerife, tener el mismo problema que tenemos ahora en Gran Canaria, nos lo pasan a Tenerife. O sea, vamos a tener el mismo problema, la misma problemática ahí. Entonces, no, es que la mayoría de esta gente que viene aquí, los inmigrantes que llegan a las islas, no vienen para quedarse en la provincia, en las Islas Canarias, ni en la provincia de Las Palmas, ni en la provincia de Tenerife. Su idea es partir hacia la Europa peninsular. Entonces, bueno, pues que se queden aquí, realmente pues estamos desviando la atención un poco y generando otro problema en un sitio donde actualmente no lo hay.
Y no hace falta decir que 2020 fue un año horroroso para el turismo, pero ya lo podemos cuantificar en datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones turísticas en Canarias cayeron un 70% durante el año pasado por la pandemia.
Gracias, Daniel. Gracias por contarnos la última hora. Aquí seguimos hablando con el profesor Mainar, con el profesor Serramagén y también con el profesor Betancor León, ¿no? Hablamos de este asunto que yo creo que es un punto interesante, ¿no?, del debate que ha abierto Miguel Ángel. Y se lo pregunto a Luis Serramagén, que además de cuestiones de nutrición sabe muchísimo. ¿Es un riesgo este el que el niño esté sentado? Lo digo también por el lado de que los que somos padres nos damos cuenta de que como dejemos a los niños, no tienen fin delante de una pantalla y un videojuego,
Sí, pero nuevamente aquí nos podemos apoyar de la tecnología. Primero, los mismos juegos pueden incorporar warming, diciendo usted lleva una hora sentado, tiene que levantarse, lo que sea. Y luego, pues tenemos también relojes de pulsera, los cuales pues nos indican el tipo de actividad que podemos hacer, la intensidad de estos movimientos, el tiempo, y que también nos van avisando. Y generalmente los jóvenes, los adolescentes, son muy sensibles a este tipo de ayuda, ¿no? Es otra generación, se mueve por otros parámetros y realmente hay que jugar en esa liga, no podemos jugar en la liga del siglo pasado.
Y de todas formas ese cambio de mentalidad, porque vemos estos cambios que ya hemos mencionado, ¿no? El uso de la mascarilla, una serie de cosas, pero los cambios de mentalidad van a ser perpetuos, o en cuanto se pase todo, se nos va a olvidar todo y vamos a volver a las andadas de todo lo que hacíamos anteriormente, doctor Serramagén.
Es evidente que nos vamos a olvidar, tenemos ganas de olvidar y vamos a pasar páginas, es evidente, ¿no? Pero algo va a quedar, muchas cosas van a quedar, lo que habíamos mencionado, ¿no? Y en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que otro tipo de pandemia, otro tipo de situación parecida a esta, posiblemente con otras formas de transmisión, pues va a suceder dentro de 6, 10 o 15 años. Esto podemos estar seguros. Y que, por tanto, que esto nos tiene que fortalecer para protegernos, que nos tiene que fortalecer para prepararnos para la próxima, desde un punto de vista individual, pero también desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista de la vigilancia epidemiológica, de los sistemas de salud pública, del sistema sanitario. Es evidente que no la vamos a olvidar fácilmente. Han sido muchos muertos, muchísimos muertos. Hay todavía en España muchos muertos todos los días, familias que se rompen, ¿no? Y, bueno, de alguna forma esto no se olvida de un día a otro, desde luego que no. Pero bueno, somos capaces de sobreponernos y desde luego que vamos a seguir y siempre, insisto, teniendo en cuenta de que esto se va a repetir seguro. Si es dentro de 6 o de 16 años, no lo sabemos, pero que se va a repetir es seguro, porque la globalización expone a este tipo de eventos.
A ver, la verdad que a todos nos gustaría que esto se acabara y no volviera, y volver al escenario de antes de la pandemia, ¿no? Pero lo que dice el doctor Luis Serramagén, Mainar, cuanto antes lo asumamos, mejor, ¿no?
Sí, claro, son dos enfoques diferentes. O sea, lo que dice Luis no tiene discusión. Ahora bien, lo que está bien claro es que solo hay dos detalles. Por ejemplo, uno, ¿por qué ya no salen las guerras en los primeros noticiarios? No es que hayan desaparecido, posiblemente no, pero sin duda se van a ir produciendo cambios en las formas, en la forma de transmitir infecciones, en la forma de trabajar. Yo, y es un chiste, no, es una realidad, yo el viernes me compré un sillón gamer. ¿Por qué? Porque he hecho más horas que antes al sillón y entonces he decidido estar cómodamente trabajando y de paso echarme una cabezadita. Es decir, que todo claramente, la parte, digamos, negativa pasará siempre, pero también tenemos que crear un espacio que son nuevos, son diferentes. O sea, por ejemplo, en la educación, creo que lo estaba diciendo Miguel, pues nosotros tenemos un proyecto con Luis y en la universidad que se llama No Podemos Estudiar para Olvidar, donde ya hace años explicábamos que los niños no pueden llevarse toda la información a la cabeza. Eso tiene que estar almacenado digitalmente para poderlo repasar en el tranvía, en el autobús, en el avión o simplemente paseando por la calle con una música de fondo. Es que la vida es así. La tecnología nos ha hecho y nos lo hace siempre mejores. La persona que ese día se le ocurrió decir que el eSport producía gordos, pues la verdad es que si no fuera porque lo hizo por la televisión, además, con lo que no es un secreto mío personal, pues me parece que es un disparate. O sea, hay cosas que no tienen discusión. Pero bueno, para eso estamos los tres, cada uno tiene una educación. Yo soy el más salvaje de los tres y lo explico a mi manera.
Yo quería
bueno, ha abierto Maynard también un tema interesante, ¿no? Yo creo que es el de... Pero claro, es que estamos abriendo tantos debates que hay que ver ahí de cómo concluimos esto, ¿no? Pero ha abierto el debate de si lo que le enseñamos a los alumnos y sobre todo de qué los examinamos y en el formato en que los examinamos es lo correcto. Y lo hemos visto, Miguel Ángel, ahora que hay que hacer exámenes online y que sabemos que si el tipo del examen no es distinto a los de memorización, se pueden copiar.
Hombre, la verdad que es un tema importante. Yo, en el ámbito universitario, la pasión en esta vida sin educación no hay futuro, eso es evidente. Y bueno, y tiene una responsabilidad la universidad como el maestro de cualquier pueblo. Yo, por ejemplo, utilizo una metodología que es el flipped classroom, que es la clase invertida. Yo he disfrutado la educación online con mis alumnos. Incluso les marco mi portfolio en donde ellos me dicen al principio, claro, cuando usted me está hablando de todo esto, que vengo del instituto, me parecía que estábamos hablando de Marte o de la Luna. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que acaba de decir el profesor Maynard? Dice, no podemos estudiar para olvidar. Es que yo lo que no quiero es ser Google. Yo lo que quiero es que el conocimiento me dé a mí habilidades para poder mejorar en un futuro, en las nuevas profesiones que se están generando. Entonces, la clase invertida, ¿qué es? Si mis alumnos no miran por la ventana cuando están en la universidad y ven que lo que se está hablando en el aula es lo que está más allá de la ventana, no van a poner atención, no les es útil. Les será útil para un examen, sí, porque me van a evaluar y necesito la nota. Por lo tanto, cuando yo estoy en el aula y veo fuera más allá de la ventana y lo que está en el aula no conecta con lo que los alumnos ven por detrás de la ventana, no tiene valor. Y eso es lo que a los alumnos les interesa. Y el tema del online, el examen, que es un debate que hay ahí, aquí no es el problema de que se copia o no se copia, porque copiar se han copiado siempre. Es decir, antes te copiabas con el bolígrafo en papel y lo metías ahí en pequeñito, y ahora utiliza la tecnología para copiarte. Hasta me pongo un auricular o me pongo con mi móvil a tantos metros. Siempre el ser humano se va a copiar. Lo que hay que dar son alternativas. Yo, por ejemplo, me he pasado 10 días examinando oral online a los alumnos que han querido. Los que no han querido, pues han ido al presencial, que es lo que me marcan en la universidad. Entonces, hay que crear herramientas. Las herramientas, lógicamente, son digitales. Porque a mí, el que me dé la conexión a Internet, ya la tengo en mi casa. A mí, lo que me interesa son herramientas educativas que transformen. Es decir, yo incluso, y quiero terminar un tema, por ejemplo, el MIT en Boston, ¿no? Cuando crean la Facultad de Ingeniería Artificial, lo primero que dan es ética y valores, a lo que tú estás comentando antes de los padres. Sí, porque como hay un sinvergüenza que utilice la tecnología para joderte, jode. Entonces, si no hay humanismo en la tecnología, ¿para qué quiero la tecnología? Por eso la educación es fundamental. Hay que invertir. Y el que no entienda este presente, no tenemos futuro en Canarias. No vamos a tener futuro si no entendemos este presente. Esa es la realidad. Y por eso defiendo que en Canarias hay mucho talento, hay gente muy buena, pero hay que darle visibilidad. Y eso es lo que piden los alumnos, que le demos visibilidad.
Bueno, lo que sí estoy viendo, doctor Maynard, que esta tertulia hay que darle una segunda entrega, ¿eh? Porque hemos abierto aquí tantos frentes.
Una vez más, estaba convencido que ibas a decir eso, porque claramente nos hemos quedado en el principio de la historia, claro, digital.
Está bueno. Sí, porque yo ahora abro el debate de Luis Serra Magén, que está de acuerdo con Miguel Ángel, de que en las clases de la universidad a veces se dan demasiadas cosas que no tienen que ver con la realidad. Y este debate, ¿cuántas horas nos puede llevar, Luis Serra?
Uf, vamos, una eternidad, ¿no? Una eternidad. Realmente es curioso que incluso todo el sistema educativo, ¿no? Con lo que hemos avanzado en tecnología, en el conocimiento de la mente, estemos haciendo pasar a cada individuo por el mismo plan de formación, ¿no? Es decir, esto es realmente es imperdonable, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de ir adaptando en la medida posible, porque no hay paquetes para todos, ¿no? Y esto es el futuro, y aquí, bueno, no un programa, no, te compramos todos los programas que te quedan hasta que te jubiles, Mayer.
Estaría bien, estaría bien. Bueno, pues eso, quedamos para una segunda edición de esta interesante tertulia con Miguel Ángel Betancourt, que es catedrático de Escuela Universitaria de Teoría e Historia de la Educación. Miguel Ángel, un abrazo fuerte, muchas gracias.
A ustedes, un placer.
Luis Serra Magén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias también, Luis, y mucha suerte en esa candidatura.
Gracias, Mayer. Un abrazo a ti y a Aida y a todos los oyentes.
Y gracias también al doctor Manuel Mainar, que es el que cada semana lleva la batuta de este espacio en el que estamos disfrutando, doctor Mainar, un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que estaba pensando, es que cada programa yo creo que te sale mejor que el anterior, sí.
Bueno, bueno. Doctor, un abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
Chao, chao, hasta
luego. 10:46.
Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Necesitas unas vacaciones? En Meliá Hacienda del Conde y Buenavista Golf hemos pensado en ti y por eso tenemos ofertas para residente canario a un precio inigualable. Alojamiento y golf, croquet, senderismo, con todas las medidas de seguridad gracias a nuestro programa Stay Safe with Meliá. Más información en reservas.meliá.haciendadelconde@meliá.com. Meliá Hacienda del Conde.
¿Preocupados por la situación, Juan?
Este pasado lunes, bueno, fueron apedreados la policía local, las dos patrullas de Guardia Civil que acudieron ahí en auxilio de estos para detener a un menor que estaba totalmente fuera de sí. Y ya en fin de año, como ha dicho Antonio, pues tres agentes siguen de baja médica por las lesiones que le causaron, en este caso, dos inmigrantes adultos que estaban totalmente locos dando cabezazos contra las escaleras del comedor en el hotel en el que están alojados y posteriormente reventaron la cabeza a la luna de un vehículo. Y bueno, pues
¿a cabezazo, agentes, Juan?
Pues sí, la luna de un vehículo de policial en el que iba a ser trasladado el detenido, bueno, pues a cabezazos reventó la luna del vehículo.
Juan Couce es el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Qué tal?
Estoy viendo colegios porque mi hijo entra ahora.
¿Has visto las escuelas pías?
No. ¿Qué tal es ese colegio?
Es un colegio referente en Tenerife por muchos motivos. Por su acogida, acompañamiento, valores, nuevas tecnologías, atención a la diversidad, idiomas, proyecto tecnológico, aprendizaje online. Es decir, por su excelencia. Ten en cuenta que en los últimos años ha estado entre los mejores centros en los resultados de la EBAU. Conoce el colegio en sus jornadas de puertas abiertas. Apúntate a través de su página web www.escuelaspiastenerife.es o llamando al 922-27-9550. Escuelas Pías Tenerife, la educación que sueñas.
Dedicamos un ratito de nuestro programa a analizar los resultados deportivos de este fin de semana de nuestros equipos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanfran?
Muy bien, todo perfecto.
Me alegro. Está también con nosotros Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Juanfran, buenos días.
Bueno, pues hablamos de la derrota de la Unión Deportiva y del empate del Tenerife, Juanfran.
Sí, es un campo que no se le da bien. Fíjate que es la quinta visita que hace Andú a la Unión Deportiva Las Palmas en su historia y la quinta derrota. No ha logrado puntuar frente al Club Deportivo Mirandés en Miranda de Ebro. Ayer un partido donde la Unión Deportiva Las Palmas estuvo bien situado, estuvo bien organizada, pero con poca pegada arriba. Un auténtico golazo de Cristo por parte del Mirandés para poner el 1-0. La Unión Deportiva se vino arriba, dejó muchos huecos y al final un 2-0 que yo creo que hace justicia. Fue superior el Mirandés en muchas facetas a la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo, insisto, un campo que la Unión Deportiva no ha logrado la victoria en toda su historia. Ha jugado 5 veces en Andúba y 5 derrotas con la de la jornada de ayer. Se rompe la racha, no había ni siquiera empatado la Unión Deportiva en 2021, había ganado los 3 partidos que había disputado, ya cae derrotado frente al Mirandés, pero eso sí, con los pies en el suelo, como venimos diciendo durante toda la temporada, abajo hay un colchón importante de la Unión Deportiva respecto al descenso. Arriba está situado 2 puntos, pero pendiente de lo que ocurra con el Leganés en la jornada de hoy. Si gana, estaría a 5 puntos de la fase de ascenso, pero el primer logro, además lo ha dicho Pepe Mel, es el de lograr la permanencia. Por cierto, Mayer, muy pendiente de las próximas horas, y Emelo ya ha causado baja en la Unión Deportiva Las Palmas, vuelve a Italia, y posiblemente en el transcurso de la mañana de hoy, a más tardar por la tarde, se dará ya oficialidad a la cesión de Rafa Mujica como jugador de la Unión Deportiva hasta al final de la temporada actual. Hoy son las últimas horas, hoy va a ser una jornada de muchos movimientos, estamos convencidos en primera y en segunda en este cierre de mercado de invierno.
Hay que estar pendiente. Guillermo.
Pues sí, la verdad es que Mayer, decía Juanfran que a la Unión Deportiva no se le da Andúba, pues yo te digo que al Club Deportivo Tenerife no se le da Oliver de la Fuente Ramos. Es un colegiado castellano-leonés, de infausta actuación en el día de ayer, vamos a decirlo así, porque la expulsión de Alex Muñoz a todas luces injusta condicionó el partido. Es verdad que el Tenerife también tiene que mirarse a sí mismo y valorar sus errores propios, evidentemente, pero es que el partido de ayer estuvo, bueno, pues marcado, como te digo, por esa expulsión de lateral izquierdo del conjunto blanquiazul en una decisión arbitraria manifiestamente injusta por parte de un árbitro que había dado permiso al futbolista del Club Deportivo Tenerife para lanzar la falta, que en ese momento va a pedirle a Valentín Bada que se separe de la barrera, pero repito, con el permiso del colegiado el futbolista lanza la falta y ni corto ni perezoso el ínclito de la Fuente Ramos pues muestra la segunda cartulina amarilla y deja al Tenerife con 10 después de esa pulsión de Alex Muñoz. Más allá de eso, la verdad es que el Tenerife volvió a cometer errores defensivos. El gol llega en propia meta, el gol del Fuenlabrada llega en propia meta por parte de Bruno Wilson. Y bueno, pues con relativa tranquilidad habíamos ganado 3 partidos, perdimos en Lugo, ahora este empate y la verdad es que no termina de arrancar el Club Deportivo Tenerife. Con referencia al mercado de fichajes en el lado blanquiazul, hay que apuntar, Mayer, que durante el día de hoy se puede confirmar la cesión de Germán Valeras, un futbolista muy joven del Atlético de Madrid, el filial del equipo colchonero. Estábamos pendientes también de una posible salida de Valentín Bada, pero la verdad es que la titularidad de ayer del futbolista cedido por la Almería, pues casi ha despejado esa posibilidad. Así que si hay una remota posibilidad de sacar algún futbolista de la plantilla, aparte de Germán Valera, podría venir un segundo jugador, pero eso ahora mismo, hasta hora de la mañana, parece bastante más complicado.
Bueno. ¿Alguna clave más, Juanfran?
Sí, en balonmano no nos podemos olvidar de lo ocurrido en el Mundial. España bronce con un canario, el caso de Dani Sarmiento, y también con la final. La verdad que es digno de elogio Ángel Sabroso y Óscar Raluí, árbitro de la final del Mundial de balonmano. Siempre hablamos de jugadores, de equipos, pero que una pareja de árbitros, sea Canaria o Gran Canaria, que pite una final del Mundial, sin duda, Mayer, que es lindo de elogio, y hay que felicitar a Ángel Sabroso y también a Óscar Raluí.
Guille.
Pues sí, también no te olvides del baloncesto. Victoria, creo que importante, del Iberostar Tenerife en Andorra, que le mantiene en el tercer puesto. Y la verdad, buen partido ayer del Granca en el Wizzing Center en Madrid, por un solo punto. Yo estaba en el Rodríguez López, estaba escuchando ahí a Pilar Casado haciendo fuerza, pero al final por un solo puntito venció el Real Madrid, que quizás también yo creo que pagó el cansancio esta semana de la Euroliga, pero eso no quita ni mucho menos al mérito del equipo de Porfi Fisac a pesar de la derrota, Mayer.
Pues nada, Guillermo, gracias. Hasta dentro de unos segundos.
Hasta dentro de nada.
Para que nos cuente. Sí, sí, sí. Adiós, Juanfran.
Hasta luego.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfacil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te lo servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino. La mayor vinoteca online de Canarias.
En busca del tema del día, que pasa desde luego por ese mensaje que ha enviado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, al presidente Pedro Sánchez, solicitándole que se actúe ya para que esto no llegue a un escenario de confrontación social. Ejemplo de lo que está ocurriendo, pues lo que nos contaba Francisco Artiles, vecino del Lazo, que habla de lo que está ocurriendo en el entorno de su barrio, en Las Palmas de Gran Canaria, por los inmigrantes que están en el Colegio León.
Ya es la inseguridad que tenemos en el barrio con nuestros hijos, para salir nuestros hijos. Estas personas prácticamente la tienen en la calle a las 10 de la noche, supuestamente tienen que estar dentro del centro y están fuera del centro. Es que después no hay ningún control sobre estas personas. Hemos pedido que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén presentes en la zona del barrio. Ahora cuando más necesitamos...
Francisco Artiles sobre la situación que se está viviendo, repito, en el barrio del Lazo, pero ojo... que ahora también va a comenzar el traslado esta semana de inmigrantes a la isla de Tenerife. Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas, dice que esto es desvestir un santo para vestir otro.
Pues desvestir un santo para vestir otro. O sea, que realmente que los trasladen a Tenerife, tener el mismo problema que tenemos ahora en Gran Canaria, nos lo pasan a Tenerife. O sea, vamos a tener el mismo problema, la misma problemática ahí. Entonces, no, es que la mayoría de esta gente que viene aquí, los inmigrantes que vienen a las islas, no vienen para quedarse en la provincia, en las Islas Canarias, ni en la provincia de Las Palmas, ni en la provincia de Tenerife. Su idea es partir hacia la Europa peninsular. Entonces, bueno, pues que se queden aquí realmente, pues estamos desviando la atención un poco y generando otro problema en un sitio donde actualmente no lo hay.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez, ¿qué nos vas a contar hoy en la mañana en Gran Canaria?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos preguntamos cómo están las UCIs de Gran Canaria. Vamos a preguntar a los dos hospitales de referencia de la isla. Mañana llega el cargamento de Moderna a Canaria. Lo trataremos con Salud Pública, Inmigración, con Arcadio Díaz Tejera. La carretera de la aldea que se reactiva. Tendremos también... como protagonista, Rafael Robaina, que presenta su candidatura a la reelección del rectorado. Plaga de mosquitos en Maspalomas, con una empresa fumigadora, política iberoamericana, plantas medicinales de Canarias y con el tiempo de análisis en medio.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Pendientes de la apertura de una residencia de mayores, por fin, en San Andrés y Sauces, que va a ser una realidad en la jornada de hoy. Vamos a estar con el alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz. Nos vamos a dar una vuelta, entre otros argumentos, con el consejero de Infraestructura, Borja Perdomo. Varias vías importantes de la isla han comenzado su reasfaltado y también se abre un tramo de la carretera del Roque de los Muchachos.
Vamos a saludar también a Guillermo García, que hace muchísimo tiempo que no hablo con él. Guillermo,
mucho, mucho, Mayer, efectivamente. Buenos días. Mira, Mayer, vamos a hablar de sanidad con Begoña Reyero, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeros de Vacunología. Nos va a explicar toda la logística de la vacunación. Seguro que va a estar muy interesante. Tenemos un capítulo también hoy amplio dedicado a la inmigración. Vamos a hablar con los alcaldes de La Laguna y de Santa Cruz, en esta semana en la que llegan los inmigrantes al cuartel de las raíces, con Ligera Gutiérrez, con Salomé Bermúdez, también con el portavoz del PP La Laguna, con Salomé Bermúdez, con Mari Brito, la presidenta de la FECAM y alcaldesa Candelaria, de lo que va a ocurrir mañana y de lo que va a ocurrir el miércoles en la reunión convocada a cuatro bandas sobre este tema. Y hablaremos también de reacciones a las palabras de la ministra Maroto y la Semana Santa con José Fernando Cabrera y con Asotel.
Muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias a todos los compañeros. Nos despedimos dando las gracias a los compañeros técnicos que hacen posible la realización de este programa. Hoy ha estado Alberto Díaz y Marcelo Cordobés, rodeados como siempre ahí de cables, de botones y de luces. Pero gracias a eso usted nos puede escuchar ahí donde se encuentra ahora mismo, en el punto del archipiélago en el que está. También agradecidos de la producción, de la que se ha ocupado Aida Martínez. Feliz lunes, feliz semana y feliz mes, que estamos comenzando el mes de febrero. Un saludo a todos.